Hola Martín, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo vas?
Ya vino. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas?
Ya.
¿Cómo se encuentran? Hola, Hernán.
Martín, acaba de empezar el aguacero programado vespertino para Bogotá. Bogotá.
Acarachas.
Ahora sí.
Bueno, Hernán, a ver, ¿qué te digo? Connie Francis.
Dime algo.
Me gusta cómo gestiona, cómo se procura sacar la voz, proyectarla. Sí, es de mi agrado. Tiene cierta majeza. Tiene, observándolo acá en un video, tiene donaire, tiene ese garbo.
Martín, ¿no? Cree que está en Jerez de la Frontera. Majeza, garbo, una descripción de los toreros y cosas. No. Majeza.
Tiene tarapío.
No. Mejor dicho, voy a llamar.
No, tiene
el hombre.
Tiene estampa. Nos alienta, nos estimula, nos fomenta. Tanto ya. Entusiasmo nos ha avivado para seguir adelante después de el golpe en la mandíbula del día de ayer.
Bien, a propósito de ayer, Martín, vamos a establecer de una vez el numeral para nuestros oyentes. El numeral del programa es...
¿Cómo que no? Claro que sí, Hernán. Vamos. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Para usted, amable oyente, su particular balance de la selección sub-20. ¿Por qué no llegamos a la final? Es una pregunta sencilla. Aquí inclusive Perro Viejo ya me dice... Porque Colombia, hombre, yo no sé, quién será, dice él. Bueno, en todo caso, ya sabemos, Martín, cómo es, ¿no? Bueno, lo cierto del caso es que el tema de la selección Colombia, vamos a abordarlo, si te parece, de una vez. A ver, pero antes, en medio de todo hay un recuerdo grato. Creo que fue en el 2003... que una selección Colombia que participaba en el Mundial Sub-20 de Arabia le ganó a la Argentina 1-0 por el tercer lugar, porque resulta que Colombia enfrentó a España, donde podía haber llegado a la final, pero en ese partido hubo una mano, un penalti, que le valió inclusive expulsión a Anchico, el equipo perdió. Se enfrenta a la Argentina que la dirigía en ese entonces Martín Hugo Tocali, que nos había ganado en varias competencias sudamericanas y cosas, pero en el Mundial Colombia le ganó 1-0 al equipo argentino, pero te hablo del año 2003, hace mucho rato. Ahora, hablemos de ayer, Martín.
¿Cómo no, amigos? Bueno, la contrariedad en el país es urticante. Se hace ostensible.
Pero el país, ¿por qué va a estar en este Martino?
¿Por qué? Hombre, porque el partido futbolísticamente, fíjate que empezó a recibir ataques y libertades. La entrada de Silvetti fue determinante para que eso empezara a pasar en el segundo tiempo. El primer tiempo sí tuvo Colombia, incluso empezó bien, pues empezó atacando, llegando, un golpe de cabeza del jugador Aristizábal, un centro muy bien atrás de Oscar Perea, pero digamos que Colombia tuvo algo destacado, no dejarse gobernar por tanto tiempo el partido en el primer tiempo, que ellos imperaran con sus existencias eminentes y bastante espléndidas que terminaron haciendo mella. Ya para ir terminando, futbolísticamente el partido se pierde en ese descuido de Arizala, que deja ir al jugador, se va, no supo estar... No supo ocupar el espacio, algo tan importante, porque todos trabajaron, los de arriba, los del medio, todos. Pero eso no es suficiente, no es suficiente trabajar y ser bueno, sino también saber ocupar los espacios. Saber qué posición te corresponde ante la llegada, la arremetida de un jugador y brindarle esa libertad, termina en el gol que, pues hombre, hace...
Bueno, Martín, pero mira, yo no sé si el técnico Torres pues se dio cuenta o no se daría cuenta. Improvisar a Bazán de lateral derecho no fue una solución buena, porque fue justamente ahí donde ese Prestiani montó películas buenas, ¿no? Y ahí no tuvimos mucho control, advirtiendo que Bazán no es jugador de ese lugar, pero hubo que ponerlo por la suspensión de Sarabia. Ahora, La defensa también nuestra en algunos momentos regaló la pelota. Me pareció que se descuidaron un poquito, ¿no? Pero sí, el problema está arriba. Estaba arriba, mirá. El Canchimbo se fue lesionado y no aportó mayor cosa.
Tuvo mala suerte.
Rentería entró y al final se hizo expulsar. Entonces, Perea, yo creo que jugó el más discreto partido que ha tenido en este Mundial Sub-20. Y estábamos hablando de un jugador que era importante en su momento. Entonces, ni Perea funcionó, ni Canchimbo funcionó. Rentería lo expulsan. Y este muchacho Aristizábal, yo diría que hizo lo que pudo. Tuvo por ahí dos buenas apariciones.
Ganó por arriba. Algunas las sí, ganó por arriba, por
sí,
ejemplo.
Sí, pero...
No fue suficiente. Hay algo, Hernán, que se está planteando desde el discurso, que a veces me parece bueno, que es como transmitir una convicción, que, por ejemplo, que fue lo que hizo el técnico Torres. Pero okay, claro, uno ve en la actitud de los argentinos siempre, por eso siempre nos ganan, que la convicción de ellos es profunda, porque esa convicción es real, es estable, es persistente. Fíjate que a medida que avanzó el partido, ellos con esa convicción empezaron a saber,
Martín,
que el partido se podía ganar. Llegaron a gol varias veces, despilfarró Silvetti dos oportunidades solo. Y ya para ir terminando el comentario.
No lo has terminado.
Pero ya termino. La convicción esa desde el discurso de Torres todavía para no es panda, para nosotros. Es superficial, es cutánea. ¿Por qué? Porque se diluye. No es profunda. Es decir, se va evaporando y ellos nos van ganando con esa propia convicción. ¿Por qué? Porque tienen los referentes, entonces, tienen los títulos, tienen la personalidad, tienen el carácter, la actitud ganadora. A nosotros eso nos está faltando. Ojalá podamos persistir y mantener estas posiciones de estar ahí, semifinal, para ir llegando finalmente por fin a ganar algo.
No, según lo que describe importante, Martín, no se lo cree sino él. Es decir, esta generación no entendió o no aprendió, como dice Martín, la convicción no es simplemente decirte y vos decís, sí, te entiendo. No, la convicción es demostrarla en el campo. Y estos muchachos, por más de que les hables, les mostres video, les digas que son los mejores, parece que no se contagian realmente de eso que tienen los otros. En eso sí me parece que estamos perdiendo el año, porque de estos jugadores muchos se van a quedar en el camino. Muchos se van a quedar en el camino.
Ojalá que
mira, no, pero es que son muy jóvenes. Sí, son muy jóvenes, pero uno se da cuenta si van a llegar o no van a llegar. Ahora, yo te digo una cosa. Me aclaran aquí, Mauricio me aclara que el partido que ganó Colombia a la Argentina fue 2-1, no 1-0, en diciembre del 2003, y era Moreno Jaramillo, el Gustavo, el delegado de Colombia. Pero vuelvo a la historia, Martín. Es decir, no quiero decir que se hayan asustado o se hayan acomplejado, pero se notaba que ese equipo, el rival, tenía ganas de pelear todos los sectores del campo. Hay una jugada al final del partido, ustedes la van a recordar, en la zona derecha, entre ese jugador Villalba de Argentina y no sé si era Rentería tal vez,
¿sí?,
el jugador colombiano, que forcejearon, se metieron, sí, codos, se dieron, les metieron amarilla los dos, pero en esa jugada uno se da cuenta de que el que estaba defendiendo, que era Villalba, tenía convicción plena de que no podía pasar el jugador colombiano. Esos detalles, Martín, ¿cómo erradicar? A ver, la palabra es esta, ¿cómo erradicar el complejo? ¿Cómo erradicar el complejo ante un equipo grande? Esa es la pregunta, y vos me dirás, eso no lo puede hacer ni Torres, ni Martínez, sino un tipo que, no sé, un psicólogo, alguien que les explique, pero ¿cómo les quitas el complejo? ¿Cómo?
Mira que la mayoría de futbolistas en Colombia han llegado, los que han llegado a primera, lo hacen a pesar del propio país, porque vienen de lugares que de verdad ellos son muy meritorios en todo lo que hacen, porque muchos llegan de territorios apartados donde no existe, digamos, una tranquilidad.
Aquí te voy a hacer un aporte que lo hace Mariposa de Colores. Rentería, su parte emocional. No debe ser fácil cargar un país al hombro. Nadie reconoce que Jordan tuvo unas atajadas brillantes, sí, correcto, pero lo que ella... ¿Cómo convencemos a, en este caso concreto, a Rentería, cómo lo con lo convencemos de que no, que el tema no es la presión, el tema es cómo no dejarse achicar por el rival, cómo seguir cotejando con, ¿no? Sí. Esa parte, Martín, yo no sé dónde se consigue, eso no se vende en boticas. No sé.
Ahora, lo que te digo es que fíjate que estos equipos, los equipos grandes y muy fuertes mentalmente, va creciendo a medida que avanza el partido porque hay como una convicción, como una seguridad en lo que ellos tienen, en lo que son. Y bueno, fíjate que el segundo tiempo, ellos tuvieron oportunidades de gol ya para finiquitar esto rápido. Pero fíjate que ellos fallan, tienen hierro sobre todo con Silvetti, y es Silvetti mismo que define de gran manera con sus ruedas tractoras.
Pero mira lo que estás diciendo.
Llegó de atrás.
Arizala, pero poneme cuidado, me estás haciendo caer en cuenta que Arizala no marcó y Bazán fracasó en la marca. Entonces, si los laterales nuestros no operaban, Martín, ¿cómo vamos a pretender que la pelota llegara arriba con opciones?
Arizala no acaba de hacer.
No, Arizala acababa de hacer una incursión, está bien. Sí. Pero te digo, ¿dónde están los volantes que uno diga, ole, hacerle un pase bien a un tío? Martín, los volantes no. Kenner se reía, pegaba, funcionaba. El muchacho Rivero también, pero que vos dijeras, uy, este tipo tiene el partido claro, ¿qué hay que hacer? No lo tuvimos. No confundir la entrega y la lucha con la desesperación y la inoperancia, ¿no?
Claro, y claro, el partido iba avanzando y cuando ellos empezaron a tener llegadas claras, ya Colombia se empezó a dejar amedrentar, como a intimidar la propia custodia. Llegó, dejó estar Arizala, solo el jugador, Hernán, es que reciba, un desierto faraónico, y define. Digamos
pero
que
no
son.
No cargar la mano a Arizala, no fue culpa.
No,
cometió
no quiero
error,
cargar.
Pero no, por eso la culpa no es de Arizala, la culpa es de todos, incluyendo Arizala, en esa jugada concreta y puntual. Pero el equipo en general no estuvo a la altura en el segundo tiempo de cómo plantarle cara al equipo argentino. No tuvimos cara, no pudimos, Martín. Al final el desespero allá y el arquero argentino sacó una buenísima por arriba y tal. Pero no, yo lo que quiero destacar, Martín, más allá de los errores de Arizala o de Bazán o de Kenner, es dónde fallamos, dónde es que
a
lo
mí
tenemos
me parece,
detectado. No, es, ¿de dónde?
Es la mentalidad, Hernán. La mentalidad de dejar de... Sí, Hernán, por eso. Es algo que está inveterado, que está muy arraigado.
Bueno, por eso.
Por eso a mí me parece que hay escuelas en el fútbol sudamericano, la escuela argentina, pues nos ha enseñado tanto en asuntos de fútbol. A mí me parece que hacer un proyecto en el que sea muy importante eso, porque nos está pasando lo mismo y lo mismo, y me parece que falta más fortaleza y profundidad en ese trabajo, porque no puede ser, lo que está pasando igual, siempre es lo mismo, y viene la burla, vienen las risas.
No, dame la oportunidad, Alejandro, que debe tener concepto. ¿Qué dijo el técnico Torres de la selección colombiana? A ver, Alejandro, por favor.
Vea, terminó la participación colombiana en el Mundial Sub-20 con la derrota 1-0 contra Argentina, como bien lo dicen ustedes. Y pues César Torres hizo un rápido análisis de lo que le faltó a Colombia en el partido contra Argentina. Escuchémoslo, por favor.
Yo creo que Colombia en general compite, busca, tiene posibilidades muy claras. No definimos, al frente hay un gran rival que tiene calidad. Ellos yo creo que definieron el partido. Nos vamos muy frustrados porque aquí no sirve otra cosa que títulos, la verdad. Tenemos que elevar altísimo la exigencia. Y bueno, no pudimos. Ahorita hay que buscar cerrar bien el último partido.
Torres Hernán además había dicho que al comienzo del Mundial que llegaban para jugar 7 partidos. Efectivamente jugarán los 7 partidos, el último no precisamente el que querían, pero hay que seguir intentándolo. Eso está claro para nosotros y también para él. Escuchemos lo que dijo.
Esta vez no pudimos llegar a la final, que era el sueño, pero bueno, mañana me levantaré bien temprano y lo volveré a intentar. Y lo intentaré hasta que el país lo consiga. Ofrecer excusas, no pudimos, lo intentamos, lo buscamos, no nos metimos atrás, lo fuimos con valentía. Bueno, nos sigue faltando y vuelvo y te digo, tenemos que incluirnos a todos, buscar cada día qué nos falta, pero estamos cerca, seguro que estamos cerca.
Ahora Colombia jugará el partido del tercer y cuarto lugar contra Francia, que perdió contra Marruecos en la instancia de los penales. El encuentro será el día sábado a las 2:00 p.m. en el Estadio Nacional de Chile. El domingo se jugará la gran final entre Argentina y Marruecos a las 6:00 p.m. Esta será la quinta final entre suramericanos y africanos en un Mundial Sub-20. Ya se habían visto encuentros entre Brasil y Ghana en el 93, en el 2001 Argentina Ghana, en 2005 Argentina Nigeria, en 2009 Ghana y Brasil, y ahora Argentina contra Marruecos.
Bueno, Martín, aquí un oyente, Edwin Domínguez, dice, pero si ustedes mismos en su programa fomentan, qué susto, qué miedo, qué susto. Y entonces ahora quieren que los jugadores sean valientes. No, tiene razón,
yo.
Edwin.
No, sí, yo fui. Edwin. Porque siento que eso es lo que nos pasa, porque ha sido tantas veces, Hernán, tantas que Martín, le tememos a esa repetición. No. Ahora, dice el técnico Torres que estamos cerca, sí, es mantener, es persistir en el hecho de que al estar cerca, porque fíjate, en el 2003, semifinal, y luego no tuvimos un buen futuro en esos años. 2006 no se fue al Mundial, en 2010 tampoco, hasta 2014, por allá, que había sacado una muy buena selección en 2005. No, pero digamos que es persistir de saber que estamos ahí, de que estamos cerca, pero hay algo, y es fortalecernos para momentos y saber jugar los diferentes momentos de los partidos. Porque cuando Colombia no tenía la pelota, se le vinieron encima y dejó de estar al equipo argentino, se comió dos goles, a Silvetti no le importó y terminó definiendo. Bueno, a él no le importó, él tenía la convicción imperturbable de que iban a ganar. O sea, es que se veía, y ese Prestiani creció.
Martín, no, pero un segundito, dame, Martín, que ya un oyente pues muy drástico dice que no juegue más al fútbol Arizala. No,
Arizala tiene un enorme futuro.
No, no lo tiene. A eso voy. Esta selección sub-20 termina el ciclo. Por ejemplo, la que ganó anoche de Argentina venía de ser la sub-17. La pasaron a sub-20. Terminan su ciclo, porque no hay selecciones sub-23. Eso ya no se da. Estos jugadores o van al fútbol profesional o se quedan en el camino. Así, eso es de drástico este tema de torneos. Ahora alguien dirá, de estos jugadores van todos al profesional, no creo. A ver, rápidamente que voy, ¿sí? Dígame.
Sí, señor, es que le iba a decir, de la alineación de Argentina, 11 jugadores, solamente 11 juegan en el fútbol argentino. Todos los demás están o en Brasil o en Europa, entonces bueno, también eso hay que medirlo.
Eso significa que estos de ahora, de la sub-20, algunos quedarán en los equipos profesionales de acá, pero que uno diga, de este equipo, no sé. Pero bueno, Martín, hay otro tema más local, y esto sí es muy preocupante. Millonarios perdió 8 de sus últimas 9 salidas de Bogotá. Ganó esta vez el Pereira 3-2. Ah, y hay una noticia, Martín. El domingo, el día 19, estaban programados para Bogotá 2 partidos del campeonato. La Equidad Tolima y Millonarios Bucaramanga. Por una decisión de tipo de seguridad en Bogotá, porque hay elecciones el domingo, no sé en qué sitio, en Bogotá, no se autorizaron los juegos para Techo ni el Campín. O sea que por ahora, el fin de semana en Bogotá no hay fútbol, Martín. Te voy dando ese pequeño dato, ¿no? Bueno, Martín, ¿viste siquiera el triunfo de América o no? ¿O viste los penaltis, pues?
Sí, no, lo vi, y Junior se puso en ventaja con un buen gol de Enamorado, un disparo sesgado al palo. Junior se le montó en el partido, Hernán. Pues América intentó acrecentar ahí en audacia, en osadía, en intrepidez, pues no le alcanzó, pero sí le alcanzó en penales. Porque en penales, pues tuvieron, digamos, el infortunio los de Junior con el intento de definición de Jesús Rivas, que se va por arriba, cobraron bien los penales, me parece que los cobraron sin ninguna piedad.
¿Sabes qué me llamó la atención? El que cobró Soto, el arquero. Lo cobró bien.
Claro, él lo cobra bien. Y Garcés le pegó al centro, casi se va. Pero bueno, finalmente, digamos que en esto de los penales, para mí no hay suerte, sino que hay simplemente más templanza y técnica misma para pegarle bien a una pelota en un momento de nerviosismo. Y bueno, América pasó.
Es decir, ya están clasificados Medellín y América, ¿no? Falta conocer el ganador de Nacional Once Caldas, por ejemplo.
Sí, y el otro lado de Envigado, Pereira.
Sí, señor. Bueno, pero ahí va la Copa Colombia caminando. Pero volviendo al tema de América rápidamente, el divorcio con la clientela americana, la hinchada sí es tenaz, Martín. No quieren volver, no quieren ir, no quieren ver más a la América. Y Millonario Martín quedó con un panorama obligado, un programa muy raro. Tiene que enfrentar a Santa, a Bucaramanga. Le faltan cuatro partidos, ¿no? Entre ellos Santa Fe, Bucaramanga. Equipos, ¿no? De pelea. No sé.
Faltan cinco, ¿no? Cinco partidos.
Sí, bueno, Millonarios le faltan, tengo cuatro le faltan. ¿A Millonarios? Bueno, en todo caso, Martín, ese revoltijo de fútbol, los que fueron a Pereira no vieron a Colombia, los que fueron a Cali, pues no, de momento no vieron a Colombia. Hay tanta congestión de partidos, Martín, que se va perdiendo. Pero hay una noticia muy grave. ¿Viste lo que le pasó, la sanción que le metieron a Morelos, el de Nacional?
Sí vi, Hernán, sí vi por la simulación y por el reconocer que había engañado al árbitro. Y entonces eso tipifica, pues, una... Pues,
está escrito, ¿no?
Sí, está escrito. La sanción. Viene ese reconocimiento propio del engaño al que expuso al árbitro y a los jueces. Y eso hace que él termine sancionado de una forma bastante, bastante fuerte. 85 millones, ¿no, Hernán?
Y dos fechas sin jugar. Pero aquí está bien, ese es el reglamento. ¿Y qué van a hacer los de la comisión arbitral con el señor Nicolás Gallo, que según los audios es el que convence al árbitro? Inclusive, antes de llegar el árbitro a ver la pantalla, le dice, no, es penalti, punto. ¿Qué le va a pasar a Gallo? Nada. Esos son los problemas del fútbol nuestro. Tapan. Es decir, al jugador lo sancionan, lo exponen públicamente. Los 80 y pico millones los pagará Atlético Nacional. De eso no hay ninguna duda, porque no creo que el jugador... Pero de todas maneras, Martín, el arbitraje en Colombia, si Nicolás Gallo aseguran que es el experto en el manejo del VAR, estamos perdidos, Martín. Si ese es el que sabe, es el que está manipulando cada vez que lo pone, estamos perdidos en el fútbol de Colombia. Y aquí la Federación ni hace nada y la Dimayor tampoco. Porque la Dimayor, la comisión arbitral le presta un servicio a la Dimayor, ¿no es cierto?, nombrándole árbitros. Pero si no capacitan, y tenemos el caso de Nicolás Gallo, es que
no, Gallo,
es
un novato. Sí.
No, ese Gallo lo tienen que sancionar y sacarlo. Es que
claro,
no,
y acá,
no,
de mala acá fe. En el tema de Gallo, no sabemos qué pase con Gallo. Hemos visto que algunas veces suspenden los árbitros y reaparecen, ¿no? Irrumpen de nuevo.
Exacto, pero no.
Pero
es que en el caso de él,
Gallo,
cobró.
Sí,
de mala fe.
Yo creo claro, que... y acá se tratan de, bueno, solamente ubican al jugador que actuó con la intención pues de causar una mala decisión, una decisión que no está en lo correcto, y pues ahí hacen que, no, es que él contribuye para que exista un yerro, un error de juicio del propio árbitro, y
está
entonces
bien, pero...
hacen, pero,
hacen
pero y Gallo, en eso estamos
Gallo...
de acuerdo.
Gallo fue el mayor culpable de la acción de Morelos. Gallo fue el mayor culpable. Ahora, si Morelos se queda callado, la cosa pasa, ¿no?
Pasa de
sin
pronto,
romperse,
sí, pero,
ni mancharse.
Pero él dijo, por ejemplo, que era muy inteligente en ese tipo de jugadas. Eso lo dice Morelos en unas declaraciones que él era... Pues sí, pero entonces él declara ahí...
Por honesto.
Después le resulta...
Él cuenta
eso,
la verdad, lo sancionan. Sí. Y el otro, callado, escondido, Nicolás Gallo. Estamos mal. A Rojas, en Chile, no le dieron ni un partido. A este muchacho Gallo, lo promocionan, lo proponen, pero no, que es... Mejor dicho, ahí sí estoy de acuerdo con Pimentel. ¡Qué horror! Pero bueno, así es el fútbol, así se está manejando en Colombia, y hacemos una pausa.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky, Loki, rock and roll.
A ver, Martín.
Hola, amigos. Vamos con thrash metal de Cycler Reich, de Phoenix, Arizona, del álbum Ignorance de 1987. El bajo y la voz de Phil Rind. Aquí está Death Squad.
Martín.
Hola.
Nos quedaron debiendo los cantantes, pero no importa.
Sí, él canta. Él canta ahorita. No, sí.
Ajá. No, si quieres nos quedamos después. Ve.
En 9 segundos canta. Ahí viene.
No, déjalo ahí.
Esto está bravo.
Dice, no, a ustedes no les sirve estar entre los 4 de un mundial. ¿Qué más quieren? No, es que queríamos ganar, hermano. Quedar entre los 4. No, pues qué tal.
A mí me parece es que estar ahí, lo que sí pasa es que puede. Fíjate lo que el trabajo que viene
haciendo. Ese es el conformismo, ¿no? Ese es el conformismo. Estar entre los 8, estar entre los 4. No, hay que ganar. No se pudo de malas. O se analiza por qué no. Pero no.
Sí, por ejemplo, el técnico Torres, hay algo que nos está faltando, pues todos sabemos.
Sí,
más o menos
claro,
que es. ¿No?
Sabe.
Jorge, sí, ¿qué es? Es como una consistencia en el mismo juego y fíjate cómo los grandes equipos van creciendo, te empiezan a ver las debilidades, por ahí fue entrando Argentina y Argentina no frenó el ritmo. Bueno, o sea, ellos aceleraron en el segundo tiempo en los últimos minutos para ganar el partido y así pasó.
Jorge Esquivia dice, cito a alguien que vi ayer acá, va más allá de lo de Argentina. Argentina va más allá de la mentalidad. Colombia es lenta en la toma de decisiones. Fabián Calderón, falta de jerarquía, mentalidad ganadora. Escribe Camilo Santana, hay un factor que varios omiten. Argentina tiene más peso que Colombia para decisiones arbitrales. Eso es cierto. Sí, eso es como cuando Brasil enfrenta a Burundi, pues ya uno sabe que el árbitro está al lado brasileño. Franklin Serrano, buen arquero, defensa con algunos errores de concentración. El mediocampo con alguna falencia. Buena la delantera, me imagino que la delantera de los partidos anteriores. Brian, Camilo Vargas, Víctor Páez, sencillo. Esa sub-20 era un equipo limitado, sin procesos sub-15 y sub-17. Por eso yo hice advertencia a Martín de que esta selección argentina sub-20 venía de la sub-17. Yo no sé si la sub-20 de nosotros hoy venía de la sub-17.
Sí, varios vienen con proceso y en todas las categorías pues pasa lo mismo.
Víctor Páez, sub-20 Colombia, equipo limitado. Jorge Eduardo Silva, escribe también Carlos Montenegro. A Gallo, la FIFA lo avala como uno de los mejores en el VAR, ¿no? Pues si ese es de los mejores, ¿cómo eran los peores? Luis Daza me aclara, América no tiene público por la final de la Copa 2024, por eso no hay público en los días de partido de Copa, y por la Liga es que hay protesta de los hinchas y entonces no va.
Hernán, fíjate que hay algo que nos ha pasado siempre, vos lo has visto tantas veces, es que en algún momento hay una distracción. Hay como una distracción de alguna ficha, algún jugador, como que se va. Y en ese momento cobran los grandes equipos, cobran la oportunidad. La vital, la fundamental, esa la cobra.
Pero eso no es solamente a Colombia.
No, les pasa a varios, pero no ve los grandes. A Argentina le pasa menos, obviamente, a Brasil, digamos, le ha pasado menos. A esos equipos ganadores, inmensos, grandes, bueno, ¿no?
También les pasa.
Pues les pasa, pero no tanto. Es que a nosotros nos pasa mucho, Hernán. Hay un momento donde hay una desconexión. Y en esa distracción, ahí pasa algo. O sea, eso siempre nos ha pasado y eso se lo critican, por ejemplo, a selecciones como la del Perú, les pasa pues a varias en América.
Andrés Rodríguez dice, ¿qué gana en un equipo que presta un jugador a otro equipo? Gana un arriendo, presta al jugador, y ese equipo, el que lo recibe, tiene que pagar un billete.
A veces, es gratis.
El sueldo de ese jugador. El sueldo lo debe pagar el equipo que lo recibe, pero hay muchos casos de que un jugador tan costoso lo pagan entre dos, entre el que lo cede y el que lo recibe. Raúl Sánchez, da tristeza siempre tan negativos. Sé que somos un país demasiado subvalorado, creo que en Colombia hoy siempre, desde Massachusetts. Mosquera, el de Arsenal, solo acepta a Colombia si es titular. Ah, entonces no, que se quede por allá, amigo, porque
eso
no
sí
puede llegar a imponer una condición, pues.
No, eso sí.
Sí. Hola, Martín. Bueno, sigamos avanzando, porque. Hola, pero fíjate que Martín, la gente uno no cree que pasen cosas como la que le está pasando a Gareth Bale. Muchos de ustedes lo recuerdan, un jugador buenísimo, que practicaba fútbol muy bien y golf parece que mejor. Ese señor tiene, Martín, una fortuna acumulada y estimada en 120 millones de libras. Y ahora le entró una preocupación, que qué tal que se quiebre, ¿cómo te parece? Uno con 120, sí, que, no, que qué tal que me... El hombre está ya asustado, me voy a quebrar. ¿Será que tiene, está haciendo malas inversiones? No.
Él tiene, ¿no? Él se retiró temprano, ¿no? Porque a los 35, sí, sí. Ya tiene 36. Y él dice que él lee mucho artículos sobre personas, deportistas que terminaron su carrera y de pronto se fueron a la quiebra por no saber administrar el dinero, y que él obsesiona eso, no es que le esté pasando, no, sino que él piensa mucho en eso. Él tiene varios negocios inmobiliarios, por ejemplo, en Gales tiene un café que es de golf, café en el que van, están como en un club y tiene un campo inmenso de golf. Y también tiene un bar famoso en Cardiff. Y ahora piensa comprar, ser uno de los mayores accionistas del Cardiff, del equipo que ha jugado Premier, que es Gales.
Muy bien. Ayer en la serie de Italia, en el Brasileirão, Palmeiras ratificó su primer lugar, goleó a Bragantino 5-1. Pero la noticia allí es que Vitor Roque marcó 2 goles, lleva 10 en los últimos partidos de Palmeiras, y el Flaco López, el argentino, marcó gol. ¿Pero por qué? Porque Palmeiras puso a disposición de él un avión particular para traerlo de la gira que tenía Argentina, o de los partidos amistosos, a Sao Paulo. Lo trajo, lo dejó descansar el primer tiempo, entra en el segundo y marca gol, 5-1. Y el que está jugando muy bien y es colombiano, y hay que reconocerlo, Martín, Jorge Carrascal. En Flamengo, que se jugó un partidazo 3-0. En el estadio de Botafogo y le metió la mano 3-0, tercer gol, pase gol de Carrascal. Carrascal se ha venido acomodando y eso demuestra, Martín, aprovechemos ese caso. Carrascal andaba en Rusia, ¿no es cierto?
Sí, en el Dinamo de Moscú.
Andaba perdido, Martín, hay que decir la verdad, porque uno pues por allá, imagínate, nadie sabía, poco se conocía. El hombre llegó a Brasil, se enrola en Flamengo y al tener ese mano de compañeros de jerarquía que tiene, como de Arrascaeta y toda esa gente, el tipo ha vuelto a tener, no sé si ha vuelto o lo tuvo siempre, pero estaba como escondido, digamos, Martín, ha vuelto a mostrar el talento Carrascal.
Eso que entró al minuto 74, él entra por de Arrascaeta, es que es bravo, ¿no? O sea, luchar ahí. Plata había entrado por Pedro. Y
sí,
él,
que había hecho gol.
Exacto, se abre por derecha, una jugada intachable, la diligencia muy bien y con exactitud, y precisa el centro y arremete Plata para el 3-0. Luis Araújo había hecho el segundo. Y Pedro, un golazo. Además, Pedro fue la figura. Pedro hizo el primer gol, una gran definición, difícil además de anotar desde ahí. Y le hace una asistencia a Luis Araújo, Hernán. Una empalada de pelota y entra Araújo por derecha y la clava al segundo palo.
Julián Brand me dice, el grupo rockero de hoy sí parecía una banda de marcha. No, los demoraron, ¿qué hace,
no? Ellos cantan después, pero es una canción que me parece tan linda.
Aquí me dice Camilo Quiñones, a nosotros nos falta un técnico como era el Pecoso Castro, que sientan el fútbol y les impregnen ese, y los ajuste, ¿no? Es que esa es la otra, depende mucho del técnico en su estilo y en su manera de...
Hay algo en lo que hay que insistir, es que la mentalidad fuerte es mantenerla siempre, o sea, no es un discurso, es algo que se tiene, que se siente, pero hay que irlo fomentando, alentando, estimulando en los jugadores desde muy jóvenes, ¿me entendés? Es una convicción de que se puede ganar, se puede sobrepasar el obstáculo, se puede ir, pero para eso tenés que jugar y tener esa persistencia todo el partido, que tienen los grandes equipos. Martín, las grandes selecciones tienen eso, van hasta el fondo, hasta el final, ellos arremetieron, vinieron la última media hora y ya no, Colombia se intimidó, se dejó estar.
Bueno, Martín, Enzo Franco dice, mire, hasta que no se haga un verdadero proceso desde las bases, desde lo formativo y mental, y hasta que no haya gente en las directivas y en los técnicos realmente preparados, siempre será lo mismo. Improvisación, ensayo y error. Yo creo que aquí sí, competir es una cosa, y las selecciones nuestras están compitiendo. Ahí vi que hay una ya nueva que convocó Freddy Hurtado, ¿cierto? Hay sus 17, sus 15, sus... Bueno, en fin, hay competencias. Pero ¿cómo hacemos para que los jugadores entiendan? Todos tienen que entender cuál es el compromiso, ¿no? No es que me quiero mostrar, es que quiero ser figura. No, hay que... Bueno, en fin.
También hay una fortaleza que consiste en mantener la concentración. Eso no es fácil. Mantener el foco, Hernán. Porque ¿Vos
viste hablando a algún jugador de medio campo orientando? No. ¿No? Hay cada quien haciendo su partido, haciendo con, claro, con voluntad y todo, pero no hay un tipo que coordine el juego, yo no sé. Pero bueno.
Se supone, Martín, que es González, ¿no? El volante, el medio centro.
Sí, pero lo vi sonriendo con las peleas con los argentinos.
Ahora, otra ahí, es hacerse expulsar, hacerse suspender inoficiosamente. Ese tipo de cosas es también mantenerse muy acoplado, concertar eso con los jugadores insistentemente, es decir, para que no suceda, y termina sucediendo siempre hemos visto que se hacen expulsar, por ejemplo le pasó a Muñoz ahora, en la Copa América, pasan ese tipo de cosas.
Bueno, esperamos que el sábado el técnico Torres, es de lógica, le dé oportunidad a todos los que no han jugado, que pongan a ese arquero del Arsenal, a ese muchacho Rojas, a todos los que no jugaron, pues que jueguen por el tercer lugar, es un consuelo ahí contra Francia, ¿no? Porque no creo que vaya a repetir esta... Bueno, jugará Neyser de pronto.
¿Ney?
Para sus goles particulares, Ney. Sí. Bueno, Martín.
Yo creo que Ney va. Ney quiere quedar goleador del campeonato. Sí, Hernán. Ney quiere.
Ya.
Él es el deseo de Ney.
Hablando de selecciones, Scaloni de la Argentina le dio oportunidad en todo su proceso, oíme bien, a 55 jugadores. Yo no sé a cuánto le habrá dado Néstor Lorenzo oportunidad. Unos 40, pues.
Sí, por ahí 40.
Por ahí 40 jugadores, ¿no?
Sí.
No sé.
El universo de ellos es mucho más amplio, sí.
En Brasil también le va muy bien a Kevin Viveros.
Ah,
lleva 8 goles en el Paranaense. Volvió a anotar en la última goleada de su equipo a un rival. Es el cañonero, el goleador de la segunda división en Brasil. Kevin Viveros, no digo que hay que traerlo, pues, pero él y Carrascal andan muy bien en el fútbol de Brasil.
Sí, Kevin es cierto. Viveros. Él lleva, ese equipo está octavo, el equipo tampoco es que haya dado tantos resultados, porque tienen que estar en los primeros 4 lugares. Pero y hay varios colombianos, Kevin Velasco, a él le va muy bien. Ahí está Kevin Velasco, está el Jed Mendoza, ¿cierto? A otro que le va bien, Hernán, ¿sabes a quién? A Cuesta de Vasco.
Ah, sí.
Porque fíjate, Vasco ganó de visitante, partido complicado. 2-0, ¿no? Sí, ganó, Vasco ganó 2-0 a Fortaleza, Hernán, que además tuvo a Guzmán de titular. Y Cuesta fue figura ahí en el equipo de Río, Vasco da Gama.
Vamos con Alejandro, porque el Deportivo Cali femenino dio gran noticia.
Albicias.
Va a jugar la final contra el Corinthians de Sao Paulo. A ver, Alejandro.
Sí, señor, el Deportivo Cali clasificó a la final de la Copa Libertadores luego de imponerse ante Colo-Colo en la instancia de los penaltis por 5-4. Fue un partido en donde el Cali intentó durante los 90 minutos reglamentarios. Dominó, pero no se le dio el gol. Luis Agudelo vuelve a ser figura, suma 13 vallas invictas en 23 partidos con el Deportivo Cali en la temporada 2025. Tiene apenas 18 años. El Cali jugará contra el Corinthians, que es el máximo ganador de este torneo. Nunca han perdido una final de Libertadores, nunca han recibido goles en finales de Libertadores, y será la quinta final de Copa Libertadores entre equipos brasileños y colombianos. Esta es la primera vez que el Deportivo Cali jugará una final de Libertadores. El partido será el día sábado a las 6:00 p.m. Eso por la Copa Libertadores y el Deportivo Cali, que llegó a la final muy bien. En Europa, Alexia Putella se convirtió en la jugadora española con más goles anotados en la historia de la Champions League femenina. alcanzando los 27 goles. Superó a Aitana Bonmati y Jenny Hermoso, que tienen 26. Finalmente, el día viernes de la próxima semana, Colombia recibirá a Perú en el primer partido de la Liga de Naciones Femenina. Estos partidos son parte de la eliminatoria para el Mundial de 2027. Hoy salieron a la venta las boletas, seguramente baja de Ramírez, la jugadora del Chelsea, por lesión, así que estaremos buscando una 9 para ese partido.
Ayer habíamos dicho, Martín, que la Conmebol pretendía que las dos finales, tanto de Libertadores como de Suramericana, se disputaran en noviembre en Estadio de Asunción del Paraguay, en Defensores del Chaco. Pero hoy la misma Conmebol dice no, vamos a darle un voto de confianza a Lima, a pesar del momento político que vive Perú. Han ratificado que Lima será la sede de la final de Libertadores. Además, la Conmebol confirmó hoy que el campeón de la Libertadores en esta edición recibirá 24 millones de dólares.
Muy, un millón más.
Aumentaron en un millón el premio con respecto al año pasado, ¿no?
Hernán, quiero mencionar en la definición de penales al equipo del Deportivo Cali contra Colo-Colo, cómo cobraron las jugadoras del Cali, Paola García, bueno. Kelly Ibargüen, Melanie Aponzá, Ana Fisgativa y Estefanía Perlaza. Bien. ¿Cómo le pegaron a los penales? Era una convicción ahí y están en la final. Bueno, vamos a ver. Ojalá que sea un partido complicadísimo contra Corinthians.
Ale puede tener razón. Los jugadores nuestros han escuchado a Martín, que de pronto se eleva en el programa. ¡Ay, me elevé! Eso le pasa a los jugadores de Colombia. ¡Ay, me
así
elevé!
Pasa.
Me
descuidé. Sí, yo tengo las mismas cuestiones que estoy acá, entonces, de las que estoy hablando y criticando, eso mismo me pasa. Hay una desconexión en un momento y pasa. O de pronto hay susto y pasa. Se intimida uno,
es que
pasa.
En Colombia, en la selección Colombia, cuando eso pasa, nos hacen gol. Entonces, esa es la diferencia. Ese es el problema. Ve, Martín,
es así.
Me confirman. El equipo de Bolillo Gómez, El Salvador, quedó eliminado del Mundial, ¿no?
No fregues, ¿cierto? Sí. Pues, uy, claro. Gravísimo.
No. Que último, creo que iba último, ¿cierto?
Le ganó Guatemala, bueno. ¿No? Hace poco, el de Tena, el mexicano.
Sí, señor.
El equipo, el que es técnico, sí.
En cambio, Reinaldo Rueda sí pinta para Mundial, ¿no? Con Honduras, ¿no?
Sí, hola. Claro, va al Mundial. Rueda, gran campaña.
La plata mueve a los corazones y los bolsillos de los jugadores. Cerro Porteño, donde trabaja ahora Jorge Baba, aquel que fue técnico de Santa Fe, resolvió ofrecer triple premio a sus jugadores si ganan el domingo el clásico ante Olimpia del Paraguay. Tres veces, sí. ¿Cómo te parece? Aumentaron el premio.
Oye, sí vi la noticia, Hernán, una locura, porque... No. ¿Qué pasa? Desde 2021 Cerro Porteño no le gana a Olimpia. O sea, no.
Exacto.
¿Me entendés? O sea, desde el segundo semestre de ese 2021 no le puede ganar. Entonces ellos dicen que van con 60 millones de guaraníes. Estamos, a ver, son premio a cada jugador. Son como $8,600 a cada jugador. Le van a dar $8,600, que son, ¿cuánto, Hernán? Como 34 millones.
No me sirve, porque a los jugadores de la selección de Arabia Saudita que clasificaron al Mundial, les van a dar a cada uno $1,000,000, los árabes. Eso ahí tienen el bolsillo ancho, ¿yo? Un millón, pues, por llegar al Mundial, nada más. No, imagínate lo que ganarán si ganan un partido en el Mundial. Bueno,
es una plata como de bolsillo para ellos.
Pero te digo, eso no tiene problema.
Esa plata se le siente el tufo a petróleo.
Sí, bueno, está bien. Ve, Lucas Prato, un 9, ¿te acordás? Grandote ahí.
¿Cómo no?
Que jugaba así como con una joroba ahí el tipo.
Bueno.
Una cuaga.
Era de Vélez y River.
Ahora está jugando en Sarmiento, creo, pero bueno.
Sí, está en Sarmiento.
La historia que reflotó el tipo fue que cuando él estuvo en Olimpia del Paraguay, oíme bien, el cuerpo médico se equivocó diagnosticando su lesión. Él dice, me pusieron a recuperarme de una supuesta lesión que no era, era otra. Mejor dicho, quedó en pañales el cuerpo médico de Olimpia. Me imagino que habrá una contestación
del cuerpo técnico. Prato decía que él tuvo una lesión en enero ese año, en enero, y jugaba en una final contra Libertad. Venía de la lesión de aductor, que al final en realidad fue un tremendo desprendimiento de tendón, que no se lo descubrieron y se lo trataron como otra cosa, como si fuera un desgarro, por ejemplo. No, y entonces...
Eso pasa. Muchas veces en emergencias, en una clínica, yo sé de un caso, una persona entró, la operaron de apendicitis y tenía era pancreatitis.
Ah, imagínate lo grave. Bueno, y entonces fíjate que después de eso, con el cuerpo técnico de Palermo, pronto él vuelve, él de todas maneras, el nivel no era el mejor, porque pues él sentía la molestia, y de pronto pues no lo volvieron a poner, y él llega un momento donde se pone altivo, altanero, y dice, a ver, estás perdiendo ese partido, no me pone ni 15 minutos, si no empiezo a jugar, yo no me voy a recuperar nunca, decía él, pero igual él sentía la molestia con el cuerpo técnico de Palermo.
Antes de la pausa, Luis Eli Puente nos recuerda que Jessica Bermeo del Cali fue campeona con el Atlético Huila de la Libertadores Femenina.
La lateral derecha.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
De Connie Francis con este tema Vaya con Dios. Connie Francis. Muy bien. Hola, no, Martín.
Qué desgano, qué desidia.
¿Estás hablando de la selección de Colombia? Connie.
Connie. Pero Martín, qué bueno, es un estilo loquísimo, porque canta como una pereza.
Yo cantaba Cuco Sánchez también, una pereza. Ve, Martín,
con una, no sé, como Morales. Y transmite una holgazanería tan agradable, ¿verdad? A mí me gustó la canción.
Ahí están pintados los holgazanes, él también. Tigre Morales me dice que Bolillo es un personaje del fútbol. En rueda de prensa esta semana dijo que para él no hay fracaso, que a él lo llevaron fue para clasificar a El Salvador al Mundial del 2030, no el del 2026.
Bueno, ya se aseguró. Todo eso. ¿Ah? Qué bonito proceso les espera, ¿no? Es un proceso,
en
pero bueno.
En todo caso, le dicen a Bolillo, hermano, vaya derrapando porque allá está. Y debe estar bravo. Hola, pues está jugando... Martín, está jugando Linda Caicedo en el juego Real Madrid-París Saint-Germain. Pendientes, bueno, por favor, del fútbol femenino. Muy bien. Martín, ayer Peñarol de Uruguay le ganó un partido a Defensor. Bueno, eso es lo de menos. Ganó. Pero con ese resultado llegan a la final de la Copa de la Asociación Uruguaya. Sin embargo, al final del partido hubo incidentes serios donde inclusive hubo agresión a Kevin Dawson. Ese fue que fue el arquero del Cali, ¿no es cierto?
Sí, un arquero que acá no le fue bien.
Exactamente.
Le fue horror. Hernán, sí, la Copa La Copa Uruguaya. Uruguaya, sí, va acercando un gol de Matías Arezzo.
Ese estuvo en España, Arezzo.
Claro, en Granada.
Sí, Hernán. Sí, señor.
Sí, señor, Arezzo figura ahí. Y están esperando, hoy juegan Racing y Plaza Colonia para el otro finalista que irá contra Peñarol.
Le está yendo bien a ese Diego Aguirre.
La Copa Uruguaya.
Cuando hablo de Diego Aguirre, mortifico a los hinchas viejos de la América.
¿Cómo no?
Por eso fue que ganó la Copa Libertadores en Santiago.
Me acuerdo ese día, un zurdazo cruzado que Esterilla terminó jugando de nueve, ¿no? ¿Te acordás?
Sí. Ay, bueno, no me acuerdo. Hola, Martín, hablando de Uruguay, te cuento, y puede ser el caso de quién sabe. ¿Sabes cuántas firmas se han presentado a la licitación de derechos de televisión en Uruguay? 12 firmas, entre ellas Tenfield, que tenía los derechos, ya no los tiene.
Sí, está 12 interesado. Firmas. Tenfield sigue interesado. Sí, sí, hay 12, carachas, Hernán, hay 12 empresas que han adquirido los pliegos.
Pero atención, te pongo una pregunta. Yo no tengo el detalle. Hay algunas tipo Amazon, Netflix, ¿hay alguna de esas? No tengo la lista.
A ver, te cuento. A ver.
Estudia bien eso, pues.
No, hay unas empresas, empresas de ahí, de Uruguay.
Ah, menores. No.
Sí. Hay unos lotes ahí con empresas, hay sobre todo uruguayas, Hernán.
Hacen bulto, lo que me querías decir. Sí, y en esas del bulto gana siempre Tenfield, te lo aseguro. Pero bueno, de todas maneras, vamos a ver la licitación de los derechos de televisión en Colombia, cómo van, a quiénes les va a interesar.
Bueno, tienen hasta el 4 de noviembre, ¿no?
Sí.
En esas 12 empresas.
Bueno, tu equipo, el Tottenham, hola, es que esos tipos tienen, ¿cómo es que llaman ellos? El scouting, los veedores. El Tottenham le está haciendo seguimiento a un defensa, Lautaro Rivero, de River Plate.
Central zurdo.
Sí, pero la historia es que ese muchacho hace un año era vendedor en esquina de lo que llaman alfajores, de esos pastelitos, ¿no? Siempre vendía ahí.
Y de es un momento delicioso. Los alfajores son deliciosos con leche. Con leche entera. Leche.
Bueno, ¿y cómo te parece que...?
Y Hernán, ese jugador estuvo en Central Córdoba a préstamo y la rompió y por eso volvió a River, pero es de las divisiones menores de River.
Bueno, pero lo cierto es que el Tottenham quiere a ese muchacho, no han dado valores ni nada por el estilo, porque resulta que en el Tottenham se lesionó, ¿cómo es que se llama? Van de Ven, el defensa.
Ay, esa noticia me parece tan horrible.
Ay,
porque no.
Qué tragedia.
Romero y Van de Ven eran pareja de centrales temible.
Bueno, ahora quedarían Romero y Lautaro. El Lautaro no, ¿cómo se llama?
Romero. Romero y Rivero podrían ser los centrales, ¿no?
Lautaro Rivero, sí, señor. Bueno.
Porque Dragusin también está lesionado, aunque ahí está Danzo, el austriaco, ¿no? Pero son unos defensores vejatorios. Son unos verdaderos engendros para marcar.
Sí. Martín, en este momento para Colombia otra noticia buena. Luis Díaz fue elegido como el quinto mejor definidor del mundo en el último semestre. Lo superaron Mbappé, Harry Kane, Messi y Guirassy. Bueno, pero quedó quinto.
Qué lista tan loca esa, ¿no? En los últimos 14 días es el quinto mejor definidor. Que son una locura esa lista. Bueno. Hoy queda acá la lista a todo, oiga.
Lo cual quiere decir que en la selección de mayores hay titulares y hay suplentes. Luis Díaz será titular y Kevin Serna por ahora sería el suplente.
¿Y Kevin Serna es titular en Fluminense, Hernán? ¿Sí o no?
Sí.
Él es titular ahí.
Hoy no. Hoy juegan con Juventudes, pero claro, acaba de llegar, no lo ponen. Van Canovio y Cano en el ataque de Flu hoy. Tampoco está Fuentes. Juegan en Río de Janeiro contra Juventudes.
Para su día, Cano es titular. Él llegó, Hernán, y de una se la jugó con el 9 Cano, que venía siendo suplente. Llegó bueno, su el día y venga para acá. Fluminense del Río.
El día lo conoce y dirá, pues. Bueno, claro. Dylan, tengo un cartagenero que se llama Dylan Zárate. Es del año 2007, nació en el 2007. Acaba de debutar con el Inter de Milán en un amistoso contra el Atlético de Madrid en la Copa Reconstrucción de Libia. Dylan Zárate. Mucho cuidado, Martín, ¿no?
Fíjate.
Está en el Inter.
Hombre, bueno. Este jugador desde es un mediocentro, ¿eh? Tiene 18 ¿no? años.
¿Dónde jugaba, Martín?
Nacido en Cartagena de Indias.
Sí, señor.
A ver, él fue formado en el Cornellá, en España, luego estuvo en el Girona.
Ah, no, en Colombia, ¿no?
¿Figuró? La base, no, Dylan. No, él está en la base, pero sí, nació en Cartagena, creo que sus papás se fueron a vivir a España y luego pasó a Italia.
A zona catalana. Bueno,
sí, señor.
Tenerlo, pues vamos a seguirle la pista a este muchacho.
Es un medio centro, oiga.
Bueno, medio aburridos quedaron los de la Dimayor. Les metieron una sanción de la SIC por 8,000 millones de pesos. ¿Por qué? Prácticas anticompetitivas que limitaron la libre movilidad de jugadores y afectaron la competencia laboral. No, ese señor de Zuluaga no va a salir, tío. No, imagínate, ahora le caen los de la SIC por 8,000 millones a pagar de multa. Porque es que los equipos se ponían de acuerdo y te mandaban por WhatsApp o te chismoseaban.
Por WhatsApp.
Martín, no vas a contratar a fulano de tal que...
No, eso es un asco.
Es un jugador libre. No, lo vas a contratar.
Eso es una así. Porquería hacer eso.
Bueno, pues se las comprobaron la porquería y te derivaron en sanción. A ver.
Eso es infame. Es una actitud de cartelización y de mafiosa.
Exactamente.
Porque, a ver, reunámonos acá y no dejemos trabajar a esta persona y bloqueémosla acá.
No, ellos locura. Te dicen, no dejemos de trabajar, porque pronto les graban. Ellos simplemente te dicen, ve Martín, te recomiendo, no vas a contratar a fulanito, déjalo tranquilo, no lo contrates, no te dicen más.
Déjalo languidecer ahí sin trabajo. Qué belleza.
Sí, déjalo que esa pachurra ahí se consuma. Ve, estamos esperando que el señor Zuluaga, pues muy activo, nos diga en qué va la charla que él debió sostener con Casabón del Pasto y con el dirigente de Envigado para hablar de las denuncias contra jugadores por supuestas apuestas, ¿no? Ilegales. Debe saber algo la Dimayor.
El señor Valero de Envigado también.
Sí, sí, ¿no?
También. Dice que tiene las pruebas de que hay jugadores que se vendieron para perder partidos o para dejarse hacer goles.
Pero la Dimayor tiene que salir, hombre. ¡Hola! Omar Pérez tiene licencia como entrenador de fútbol. La Conmebol se la otorgó. Omar Pérez que tiene, yo no he ido, una parrilla es que sensacional.
No fregues.
Se llama Santiago del Estero, en la zona llegando a Cajicá, creo.
No sí, puede ser.
Sí, sí.
Qué bueno.
Me cuentan. Sí, hombre, Omar Pérez. Muchacho que quedó acá.
No fregues, y eso...
Voy a averiguarle por el hijo, porque el hijo, yo lo vi al pelado jugando un rato, el tipo manejaba el cuero yo.
No, mira bueno, que hay hinchas de Santa Fe haciendo fuerza para que vaya de técnico ya, Omar Pérez, ¿no?
Omar,
ídolo.
No, puede ser, sí señor. Es que yo no sé cómo estará la relación con Eduardo Méndez, porque es que en los dirigentes hay odios y hay amores, ¿entendés?
Pero que para la gente ídolo.
Sí, pero como Omar Pérez lo asociaron más con los que se fueron a vivir a Alicante, entonces, ¿me entendés? Sí, cuénteme.
Pues de hecho, precisamente sobre el tema de Omar Pérez con el Independiente Santa Fe, la relación con Eduardo Méndez no es buena. Recordemos que Eduardo Méndez no le permitió a Omar Pérez realizar su partido de despedida en el Estadio El Campín e inclusive en determinado momento prohibió la utilización del escudo del Santa Fe en dicho partido. Omar Pérez al final se quitó la camiseta y utilizó la del Santa Fe, pero la relación es más bien nula.
O sea que así la gente presione Alejo, muy difícil que Omar Pérez vaya a Santa Fe.
No, parece. Pues como los dueños del Santa Fe no lo quieren por ahí, mucho menos Méndez, la posibilidad es nula, creo yo.
Bueno, Deiber Caicedo, esta es buena noticia para Junior. Deiber y Carlos Baca ya volvieron a entrenar. Están en gimnasio por lo menos ya. Es la etapa final de la recuperación. Qué bien.
Deiber, formado en el Cali, el extremo, por fin sale de la lesión. Conocido popularmente como Don Dey. Sin Ney, existe Ney. Y es ya, definitivamente se quedó como Ney.
Claro.
Ahí está Don Dey.
Dice Martín. Esos detallitos que dice Martín son los que van enloqueciendo a los jugadores, se van creyendo Don Dey. No, Don Dey, no, vos sos Deiber, ponete a jugar, no te pongas. Ay, no, que esto me dice Don Dey. No. Al único jugador que decía Don era Don Víctor Bonilla.
Ah, sí, mucho
Don
monstruo.
Víctor Bonilla.
No, me pero estás hablando Dey, de una marranada, pues.
Bueno, sí.
Dice Bonilla, sí, es una Dey marranera total.
Uf, este tipo se jugaba muy bien. Bueno, mira.
Ave María, hombre.
Te voy a contar esto. Para mortificar a los hinchas de Millonarios, me va a tocar decir, el Pereira hacía 2 meses no ganaba, Martín.
No me fregues.
Llegó Millonario y le levantó la moral. Ganó el Deportivo Pereira.
No, bueno, Hernán, y deja chilingueando ahí. Bueno, Hernán, te digo, le quedan 5 partidos.
Sí.
¿Me entendés? Le quedan 5 partidos a Millonario. El Millonario está 15º a 3 puntos.
Es que te voy a dar este dato.
Del octavo.
Poneme cuidado los números de Hernán Torres. Hernán Torres lleva 11 partidos al frente de Millonarios. 11. 4 triunfos, 5 derrotas y 2 empates. Rendimiento 42%. Ay, pero no es culpa de él, es culpa del plantel que tiene, donde afortunadamente reapareció Macalister Silva, veterano y todo, pero ese sabe jugar,
por ejemplo,
lee el partido, entiende el juego.
Mira que ¿no? Millonarios ganó partidos bravos. A Fortaleza le ganó 3-2. Millonarios, por ejemplo, le ganó al América 2-1. Pero perdió con Nacional en Medellín. Perdió con Pereira en Pereira.
Sí, por
eso. No le pudo ganar a Envigado en la Copa, por ejemplo.
Es cierto.
Entonces, carachas. No, Hernán, hubo un partido que pierde con Alianza 3-0. Millonarios, ¿te acordás?
Sí, señor.
Claro, eso lo tiene afuera. Pero Hernán, igual te digo, o sea, es que vos empezás a ganar estos que te queda y estás ahí, porque es que Millonarios, claro, no puede dar más gabela, pero digo, está a 3 puntos del octavo, tampoco es que pues quedó olvidado por allá, no, sí, está a 15º, pero está a 3 puntos del octavo, eso sí.
Martín, aquí me dice Diana Bermúdez, gracias a las señoras que escriben, hombre, a las mujeres. Me dice, mire, no olvide que en el Corinthians femenino juega una colombiana, Gisela Robledo, que jugó un tiempo en el América. Ah, bien.
Ah, qué bueno.
A enfrentar al Cali. Bueno. Hola,
vamos,
Martín.
Vamos,
llegaron. Cali. Esta es una buena noticia para los tantos acreedores que tiene el Deportivo Cali.
Ay,
esta
semana
al Cali le llegan 3 millones de dólares para que empiece a cancelar deudas menores con acreedores.
Esa es la plata del bolsillo, esa es la menuda.
No les di, no digas eso porque ahora sé, el Cali es el único equipo donde se perdieron 30 millones de dólares. Oíme lo que te voy a decir, y no tienen defensa, en el Cali se perdieron 30 millones de dólares en contrataciones, en idas y venidas, se hizo un informe de fiscalía, no sé qué.
No, y la auditoría forense, eso quedó por allá olvidado. Eso es que
y no le pasó nada a ninguno de los ex directivos del Cali, no les pasó.
Yo sí soy fan de ello, de la auditoría forense, para la auditoría forense. Claro, porque pues claro, lo de ahora y qué, y lo que la historia, no vamos a juzgar ello.
Sí, no
está
bien,
¿no?
Sí, pero porque lo que te quiero decir es que no pasó nada, Martín. Se perdieron así de la noche a la mañana.
Así
no pasó nada.
¿Ah? Pero Hernán, ya llegaron al 50+1 en los acuerdos con los acreedores, claro, y ya por ejemplo con los bancos, con la DIAN, con algunos grandes acreedores, pues se les fue muy bien.
Bueno.
Y bueno, ya le van a ponerse al día, van a ponerse al día con los empleados, con la plantilla de fútbol femenino y masculino, bueno, y son 3 palos que wow, ya habían puesto un palo. Perdón que hable en estos términos como tan de San Andresito. Pero ya vienen más buenas noticias. Felicitaciones a todos.
No, quédense sentados en San Andresito esperando la buena noticia. Mira, Martín, Felipe Luis, y que ya ajusta 1 año en la dirección técnica de Flamengo y quieren que lo renueve el contrato, se hizo al lado de Jorge Méndez. Es un nuevo representante, el portugués.
No puede ser.
Que la intención de Méndez, calladito, es que algún día, y no sea muy lejano, llegue a dirigir al Atlético de Madrid, donde jugó Felipe Luis. Te voy dando ese dato. Señor.
Es que dicen que Simeone que se va y las garras de Méndez, que son codiciosas, él ya avisora, ¿no? La proximidad de la salida de Simeone. ¿Sí?
Bueno.
Y entonces él va con sus garras bien afiladas.
Hola.
No. Va por el contrato con Felipe Luis.
Sí, no, eso ya. No, te iba a decir, hombre, ¿cómo te parece que se sabía, pero se ha confirmado ya, que Fran Fabra no continuará en Boca Juniors? Termina su contrato después de 10 años. Bueno, este hizo buenos contratos. Bien organizado.
Muy buen Fran lateral. Fabra. Acá en Colombia le fue bien, en Envigado. En el
Medellín jugó.
En el Medellín. ¿En Cali jugó también o no? Campeón. Fue campeón, ¿verdad? De locura, Hernán. Bueno, porque manejaba por la zona izquierda, por ese costado, armaba siempre su zaguán, su pasillo, y siempre fue bastante profundo, bastante filudo para llegar por ahí. Gracias a él tuvimos detonaciones jubilosas de mucha efervescencia, porque él fue importantísimo en esa consecución de la estrella.
Ya, muy bien. Estás insistiendo mucho en los apodos, tipo reggaetona, Don Ney y Anney. Estás enredado en la pita.
Don Day.
Bueno.
Don Day.
Bueno, y Ney. Ney debe jugar frente a Francia, ¿no?
Ney. Eso está listo. O sea, Ney está prácticamente ubicado.
Nosotros, hoy hay una foto que circula en todos los medios, en primera página del Tiempo, y lo vi en varios diarios, un jugador colombiano que está sentado, pues acongojado y triste, y hay un jugador argentino, Soler, que viene y lo saluda, bonito gesto.
Ah,
pues,
es tan buena gente.
Pero eso retrata la situación nuestra, sentados y llorando, y el otro...
Creo que era Canchimbo, salió. Es que también Colombia fue muy de mala. Era el jugador más desequilibrante que tenía Colombia y se lesiona. No, es que tampoco es que no le pega.
Pero no había empezado bien. No había empezado bien en el partido, te cuento.
No, pero tuvo por ahí una escaramuza. ¿Vos te acordás que se va filtrando, se va metiéndole un individual ahí? Él se le ve que es un jugador peligroso. O sea, él se le nota mucha habilidad y que te puede vilipendiar por su costado siempre. Ahora,
bueno, muy bien.
Se lesionó y eso también pegó. Pegudo, entró luego Rentería y se hizo echar.
Bueno, mira, Martín, que a esto que le pasó al Barcelona le puede pasar a muchos equipos de esa élite, ¿no? De la élite, pues, que prestan jugadores a selecciones. El Barcelona hoy expone su queja de por qué la selección de Polonia puso a jugar a Lewandowski cuando él arrastraba una lesión. Lewandowski jugó para Polonia, regresa a Barcelona... Y cuando se van a dar cuenta, no puede jugar el clásico, está lesionado. Entonces, Barcelona le echa la culpa. Dice, pues, ¿cómo lo ponen? Ese cuento entre federaciones y equipos tiene sus rollos, ¿no?
Ahora te digo, Lewandowski podría estar afuera entre 3 y 4 semanas.
No, porque ya he perdido.
Ahora, si la cosa se pone bien, bien arrozuda. Porque es que qué tal, se podría ir hasta 6 semanas, fíjate, están calculando pues algo, aunque él no venía siendo titular, ¿no? Pero están calculando algo catastrófico. ¿Por qué te lo digo? Pues porque, hombre, viene Dani Olmo tan lesionado, Gaby.
Bueno, pero y Ferran Torres también, creo, ¿no?
Ferran Torres. Yamal van a tratar de que esté, pero Yamal también venía con esa pubalgia que es peligrosísima la lesión. No, la cuestión está muy dramática, amigos.
Sí puede ser dramática, no. Ah, pero es que te tengo el nombre del jugador que de pronto ocupe el puesto de Lewandowski. El jugador ese, Blažović, ese que juega en Juventus, es...
¿En serio?
Es
el 9,
sí, señor.
De Serbia.
Ese es el que quieren, sí, señor. ¿No?
Rashford también a cada rato se lesiona, aunque, bueno, Rashford ahí viene, ¿no? Jugó con Inglaterra, fue en el 5-0, estuvo ahí. Pero es un jugador que también se mantiene en algodones ahí, porque es un jugador con riesgo de tirones y desgarros. Entonces, hay que tener bastante cuidado, amigos. Y es una irresponsabilidad también las selecciones. A veces me parece que machacan y irresponsablemente ponen jugadores que no están para los 90 minutos. Vieja viajadera, eso.
Bueno, hola Martín, yo no creo que esto vaya a prosperar, pero hay una idea en varios equipos de Inglaterra de fijar una especie de tope salarial. Yo no creo que eso funcione.
Vaya, vaya, vaya.
Puede funcionar por la parte de abajo, que te digan el salario mínimo para un jugador de la primera división en Inglaterra, en la Premier, es de tanto. Salario mínimo. De ahí para arriba, estamos en el mercado libre, Martín. Pues si vos querés pagar tres veces más, pagás. O si tenés cómo pagar cinco veces más. Yo no creo que eso, el tope salarial, me parece que funcione, ¿no?
Ahora, eso, ¿sabes cómo es ese tope? Eso lo suman, o sea, suman lo completo de todos los salarios de un equipo. Entonces, por ejemplo, dicen, no, mire, en este momento más o menos son 630 millones de euros en salarios. Resulta que el tope no puede llegar hasta más de 600, el tope debe ser 550. Entonces ellos arreglan los jugadores, ellos van arreglando su plantilla, acuerdo que no se pasen el límite de los 550 millones de libras. ¿Sí me entendés? O que no se pasen... O sea, por ejemplo, te digo algo. Ellos quieren poner el tope, como en 550 millones de libras, que no se pase.
Por equipo.
Sí, que no se pase de ahí. Entonces ellos arreglan a los jugadores. Claro, ellos verán cómo van calculándole a la plantilla. Eso después se vuelve un problema de pronto, porque a un jugador que le pagan mucho menos, otro mucho más, no sé. Pero en todo caso, ellos tendrán que negociar para no pasarse de eso con cada uno de los jugadores.
Señor, tenemos que hacer una pausa, por favor, y ya continuamos.
De Francisco y su otra música.
A ver, ¿cuál es la otra música?
Bueno, vamos con el habanero Isaac Delgado y Ana Belén, 60 años de carrera de actriz y cantante, lleva Ana Belén. Del álbum de Isaac Delgado, se llama La Primera Noche, ese álbum de 1998. Isaac es del Conservatorio de Amadeo Roldán en La Habana, y además estudió violonchelo, tremendo músico que vive ya en Estados Unidos, y aquí está Isaac Delgado con la gran Ana Belén y el tema 2. Felicitaciones.
Bien,
¿cómo?
Bueno, mira Martín, ¿cómo es la vida? Prestiani, que juega en el Benfica, después del partido dijo, comillas, vimos que hasta el técnico de ellos, Torres, habló que somos provocadores, pero es todo lo contrario, ninguno de nosotros sale a hablar antes del partido, al contrario, nosotros intentamos demostrar adentro de la cancha, como hoy, lo que somos.
Pues,
dijo él.
Que, y luego dice que salieron cantando una canción que es como Prendo la Tele, que es como sí. Sí, bueno, pero sí, que es un reggaetón, que era la canción de la selección en la Copa América. ¿Te acordás? Ah, bueno.
No, pero Martín, lo cierto es que aquí yo recuerdo que mencioné ayer un jugador de apellido Landazuri, que no era ni titular, se puso a hablar y hablar. Es que pónganse a jugar, hombre. Pero
sí,
no,
exacto.
No. Está ganando ahí el Real Madrid. Naomi Feller marca el gol, me dice Guido, gana 1-0 en la Champions al Paris Saint-Germain. Aquí me dice Edwin Domínguez, el tope salarial funciona en Estados Unidos, llámese NBA, MLS, NFL, pero para el fútbol del mundo es difícil, yo también lo veo como complicado, pero bueno. Bueno, Martín, sigamos, hombre.
¿Cómo no, hombre?
Sí, tan bueno que lo estamos pasando. Martín.
Se está pasando muy rico.
Sí, te cuento que ese Manchester United que está en la malaria, pues, desde ya está buscando en enero contar con un danés, Hullman. Ah, recordanos quién es.
Volante Hullman. De marca, Hernán. Es un volante danés, sí, que le ha ido bien en Sporting, jugó en el Leche y se formó en Austria. Pero él empezó en Copenhague, ¿no? Juvenil, y luego fue a Austria, y de ahí pasó al Leche, y de ahí pasó al Sporting de Lisboa, y es figura ahí. Pero pues esto no garantiza nada, sí, está jugando bien. De hecho, el técnico, pues que era del Sporting, el técnico del Manchester United, pues le gusta mucho ese jugador. No sé qué pasa en el futuro con este técnico portugués Amorim, pero le llama la atención y él está viendo que ahí pueden estar fallando. Y tiene a Casemiro, ¿no? Y Casemiro es el cabeza de área. Pues este también es un cabeza de área, Hernán. Este jugador.
Pero lo están buscando desde ya. Ahora, te voy dando un dato, Martín, que te puede interesar. El Bayern de Múnich hoy, dijo, mire, Bruno Fernández es el jugador que queremos para el mediocampo. Bruno Fernández, que juega en el Manchester United. El portugués, recordemos, que no atendió una posibilidad de ir a jugar a Arabia, ¿te acordás?
Ah, sí, dijo que no quiso. Que Hilal le dijo que no. Y ese es de los jugadores ahí que más funcionan y que más réditos le ha dado al equipo, pero pues no es suficiente. Porque es que se han equivocado, ¿sabes en qué? Los delanteros, por ejemplo, decir si el neerlandés no dio pie con bola. Ya Højlund se fue del United y se fue al Napoli y la está rompiendo en Nápoles, pero bueno, es que la Premier es más difícil que el fútbol italiano, eso es claro.
Bueno, pero te voy contando otra. Ese jugador del Real Madrid, Endrick, que no tiene puesto en la plantilla, pues de titular, decir, no. Ay, mientras esté Vinicius y esté Rodrigo, va a ser difícil que juegue el hombre.
Entonces, ¿sabes quién lo quiere para enero? El Marsella.
Sí, pero es que por primera vez aceptó que su destino es irse a otro lado, y lo que vos decís, el técnico del Marsella, Roberto De Zerbi, sí lo ve con buenos ojos que vaya, aunque claro, él tiene un brasileño ya, ¿no? Él tiene a Igor Paisao en el Marsella, pero bueno.
Ah, pero ese es un volante, ese es un media punta, ese jugaba en Holanda.
Por eso, no es, sí, pero sí, de todas maneras es una salida elegante que le dan a Endri. No creo que lo van a transferir en definitiva.
No.
Me imagino que lo van a prestar, ¿no?
Pues han llevado apuestas así, carísimas, eso sí, Hernán. El caso de Vitor Roque, y volvió a Brasil y la rompe en el Palmeiras. Yo creo que ya consolidado podría volver a Europa. Uno que alguna vez fracasó en Europa fue Pedro, el que la rompe hoy en el Flamengo. O sea, no funcionó en Europa, no pudo.
No le fue. Bueno.
Y ahora lo de Endrick, y ahora yo le ha funcionado lo de Rodrigo, que fue una apuesta y pues fue una locura, porque ese se sabía, y Vinicius, eso sí le salió muy bien.
Te voy a decir de fuera, uy, es que en Brasil ha habido jugadores que fueron con mucho nombre y no pasó nada. Roberto Dinamita llegó al Barcelona, nada, se devolvió a los 3 meses.
Cierto.
Sócrates estuvo en Fiorentina, tampoco.
A Falcao sí le fue bien, ¿te acordás? Falcao, el brasileño, pues, el que jugaba en Roma, le fue de locura. A Toninho Cerezo, a él lo llevaron más o menos joven. Bueno, a Falcao sí fue mucho más joven, Paulo Roberto Falcao, que era jugador de Inter de Porto Alegre.
Los directivos del fútbol no pierden tiro, ¿no? Esta mañana, Milei, el presidente de Argentina, dijo, ay, yo quiero ir acá a ver jugar a mis muchachos allá en la final contra Marruecos. Alguien le hizo caer en cuenta del entorno, mire, no es el momento, que ese por acá. Dijo, sí, sí, mejor yo veo el partido el domingo, ¿no? Pero no puedo ir a verlos allá. Ya se quería pegar de eso, ¿no? ¿Ah?
Fíjate, ese Marruecos semifinal de Mundial Mayor y ahorita final. Están trabajando muy bien. Fíjate que Bilardo la había cantado hace 25 años, 30 años.
Pero al nombre de África, toda África.
Sí, no, pero dijo Marruecos, yo me acuerdo. Él dijo Marruecos porque él se recorría con la FIFA todos los países del mundo. O sea, y él dijo que donde veía fútbol callejero y de parques, en Marruecos, por ejemplo, que estuvo en Rabat y estuvo viendo campos, eran en Casablanca y eso, y él decía, uno pasa aquí por cualquier carretera y ve a los pelados jugando fútbol en todas partes. Y eso dice que en Argentina se perdió mucho, sobre todo en Buenos Aires, que en el interior sigue eso, en Corrientes y todo eso, eso sí sigue, en Santiago del Estero, Tucumán.
Lambraño me dice, ese Endri es mentirita. Bueno, hay que verlo. Marlon Durán nos recomienda escuchar una declaración de Bielsa. No sé de cuál será. Y otro señor, Camilo Andrés, me dice, la española Ana Belén, que se llama María del Pilar Cuesta Acosta, hincha del Atlético de Madrid, nacido en el madrileño barrio de Lavapiés.
¿Oíste? Qué bueno. Gracias por el dato. Ella casó con Víctor, ¿cómo es que se llama el esposo de ella? Víctor Manuel, creo.
Víctor Manuel.
Un cantante. Es un cantante, pero es que hay otro de salsa y este otro, pero de como más como de balada.
Ya, mira.
De balada romántica.
No es en balada, pero sí está en bajada, este de tal Cavani. ¿Cómo te parece que el uruguayo no ha logrado superar molestias? No va en el partido frente a Belgrano y apenas lleva 4 goles en el año. Este sí está de cachete jugando en Boca, ¿oyó? No, participó apenas en 21 de los 36 partidos, 4 goles. No, mejor dicho, creo que lo tienen, ¿no?
Y ese monstruo que fue, usted lo dejó estar en el PSG, en el Napoli, se le fue la mano, bueno, Martín, en el Palermo.
No, ya no, pues ya.
Claro, eso es así, amigos.
Pues era un pipiolo ya.
Era un chiquillo.
Los jugadores de San Lorenzo dijeron, uy, hermano, este rollo que tenemos, no, hagamos una cosa. No vamos a entrenar más hasta que no se regularice la situación salarial. Y como ya se enteraron de que San Lorenzo tiene que pagar a las carreras 4.5 millones a ese fondo suizo, Martín. Entonces los jugadores dijo, ¿y entonces nosotros ahora qué? Les mando un mensaje, hagan como lo del Cali, hagan fila, no hay más. Paguen primero a los suizos y después, si queda algo, le pagarán a estos jugadores.
No,
afectado ahí nuestro amigo, el colombiano Romaña, ¿no?
Es así, la hicieron linda los del CSKA, dice que le tenían que dar la plata al fondo suizo y no, se la damos a San Lorenzo y San Lorenzo nunca se la devolvió al fondo suizo.
Los
del fondo suizo, vamos a demandar a estos amigos de lo ajeno.
Sí,
en la época.
Quedaron listos
y ahora están empapelados, mis queridos contertulios.
Estos son los datos que a veces, de pronto, como dice Martín, nos desmolarizan, que no lo escuchen las jugadoras del Cali femenino.
Ay, Corinthians ya.
Busca su tercer tricampeonato. Su tricampeonato, no su tercer, es una redundancia. Bueno. Su tricampeonato, señor. En la Libertadores, ¿no?
Ay, Dios santo. Hemos llegado a finales y luego, pero con mucho tiempo de diferencia. Es que lo que te digo, por ejemplo, uno ve Marruecos ya quedó sí, entre los 4 mejores, ¿cierto? El Mundial Mayores. Sí. Ya fue una semifinal. La perdió con Francia, pero estuvo en una semifinal. Sí. Ya esto es en final. Es decir, que esa consistencia se mantenga, ¿sí me entendés? En Mayores, que empieza a pasar. Nos acaba de pasar la final de la Copa América. Estar ahí, pero que eso se pueda mantener, de estar, pues, claro, no conformarnos con eso, no digo conformarse, pero estar ahí. Por ejemplo, en casos de clubes al Arsenal le dicen lo mismo, Hernán, pero el Arsenal viene quedando ahí, o sea, tercero, segundo, y ahí dicen, bueno, esta tiene que ser, pero es que no, si no están ahí, hasta que un día pasa, tiene que pasar.
Pero Martín, el periodismo, nosotros sabemos enmarcar las cosas, protagonista. Sí. La selección Colombia sub-20 fue protagonista. Sí, pero no ganó. La protagonista es la que gana, claro, finalmente.
Ahora, la selección, mira, hay segundos que han sido inolvidables. La selección que le llamamos Holanda, del 74-78, estuvieron ahí. Ahora, del 74 al 78, ellos vienen a ganar una Copa Europa, o sea, una Eurocopa en el 88. Imagínate, uh-huh, ese equipo. O sea, ellos en el 74 y 78 subcampeones, y en el 88 campeones de Eurocopa con una nueva generación. Y luego Holanda se fue quedando, digamos, se fue quedando, Martín, en el sentido de mundiales.
Vos querías saber, o los oyentes, el tema de Marruecos, ¿dónde comienza? El punto de partida comenzó en el año 2009. El rey Mohamed VI invirtió millones en la construcción de un complejo Mohamed VI de fútbol. Ese proyecto está en la región metropolitana de Rabat, que es la capital marroquí. 8 campos de fútbol, de acuerdo a los estándares de la FIFA, 4 hoteles, escuela y centro médico. Y ahí comenzó un técnico de Marruecos, Nasser Largué, a captar, oíme bien, a captar y formar atletas. Acepta ese complejo jóvenes de 12 a 18 años y estuvo a punto de bajar un poquito más la edad, que sea a partir de los 9.
Qué bonito
de manera
trabajo.
Que tienen, mira, tienen minicentros, digamos, sitios satélites en Marruecos, en Casablanca, en Fez, en Tánger, Martín, y ahí empezaron, ¿no? Empezaron a funcionar. Ah, pero
claro.
Con inversión del Estado bien hecha.
Así, ¿no? Es. Es con inversión.
Y te voy a dar un dato.
Mucho talento. Yo me acuerdo que ellos clasificaron al Mundial del 70.
No, pero poneme cuidado.
Alemania Occidental y perdieron.
No, sí, pero te voy a dar el palmarés reciente. Campeón de Campeonato de Naciones Africanas en el 2018, en el 20 y en el 24. Semifinalista, cuarto puesto en la Copa del Mundo 2022. Campeón de la Copa Africana Sub-23. Cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-17. Bronce en los Juegos Olímpicos de París. Campeón de la Copa Africana Sub-17. Finalista de la Copa del Mundo Sub-20. Martín, estos tipos tienen ya cosas para mostrar. Marruecos. Sí,
claro, y nosotros uno siempre
hablamos de Hakimi, ¿no? Siempre. Hakimi.
Y uno ve equipos como, por ejemplo, Nigeria. ¿Te acordás? Que ganaron,
sí,
que ganaron a Argentina una final en Atlanta. Nigeria quedó campeón juvenil, el sub-20, han quedado campeones del mundo. Lo que pasa es que después empezaron a ver y había selecciones africanas que con la edad parece que había como alteraciones. Entonces había sospechas y bueno, eso quedó finalmente ahí. Pero Marruecos hoy por hoy ya aventajó a una Argelia que en algún momento empezó a dar golpes. ¿Vos acordás que Túnez, Martín, por ejemplo, en el 78 dio su golpe? Que le empató,
señor,
a Alemania, luego se fueron quedando. Pero luego, ya para terminar, Argelia en el 82 le gana a Alemania. O sea, Túnez en el 78, ellos hubieran sido trabajos, pero perdieron consistencia, es decir, no continuaron, que eso es lo que ojalá no nos pase, ¿no? Que es poder mantener el aliento y fomentarlo, estimularlo, incitar eso y que se avive, que se impulse, que se promueva.
Ya terminó, gracias. Presidente de Nacional dijo, no hay vetos a técnicos colombianos. Acá respetamos a nuestros entrenadores. Dijo el presidente del Atlético Nacional. Vamos a conocer actividades de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, Alejandro.
Hernán, en el Tour de Fangxi en China se disputó la tercera etapa en donde Paul Meunier se quedó con la victoria. El colombiano Fernando Gaviria terminó en el octavo lugar. Nairo Quintana, lo habíamos avisado, estaba en conversaciones con el equipo Movistar para continuar al menos un año más en la escuadra española. La próxima semana esperan cerrar el convenio. En el remo, la selección Colombia viajó a Guatemala con 8 deportistas buscando cupos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del próximo año. Este fin de semana la selección Colombia de rugby 15 masculina se enfrenta ante Perú en el Estadio Cincuentenario de la ciudad de Medellín. En el baloncesto, por estos días, la selección Colombia femenina sub-17 se encuentra reunida en un microciclo para elegir el equipo que representará al país en el suramericano de la categoría. Finalmente, el panamericano de hockey en patines, las selecciones Colombia de damas junior y varones senior comenzaron con victorias.
Hola, Martín. Entre Mbappé, Vinicius y el turco Güler, 22 goles de los 26 del Atlético. Es decir, ese tridente hace el 85% de los goles del Real.
¿Cómo le parece? Y fíjate que el técnico Xavi Alonso ha confiado en él como un interior. El zurdo filtra unos pases y tiene muy buena pegada. Viene haciendo goles en la selección turca con un jugador, Hernán, a mí me parece un crack, uno que juega en Juventus, Yildiz, un puntero izquierdo, un extremo, es derecho, una calidad tiene, son los dos jugadores turcos bravísimos, y póngale a Çalhanoğlu también, si quiere.
Bueno, no...
Y Artur Koglu, ¿cómo le parece Artur Koglu? ¿Ah? Que era del Benfica y está en el Fenerbahce. No, la selección turca. Por ahí lo goleó España, pero bueno, se han recuperado un poco los turcos.
Hola Martín, en los 25 finalistas de una de las tantas, digamos, escalas o encuestas que hacen en Europa, y que se llama Golden Boy, el muchacho de oro, figuran 4 jugadores españoles. Cubarsí del Barcelona, que tiene 18 años. El defensa Huijsen del Real Madrid, que tiene 20. Arda Güler, de quien hablábamos, 20 años, y Mastantuono del Real, 18. 4 jugadores españoles en un grupo de 25 finalistas del llamado Golden Boy. ¿Cómo le parece?
¿Ah? Bueno, cuando yo digo distracción de un jugador, yo no quiero señalar y ser, no es el culpable para nada. Ahora, son cosas que nos pasan siempre, que eso es inveterado, eso está muy arraigado. Hay un momento de desenfoque, desconcentración en la que se nos escapa.
Se elevan los jugadores.
Bueno, si quieres decirle así. Y entonces, Hernán, puede pasar, pero es como que, ¿cómo hacemos para concienciar esa situación? Y solidificar el hecho de estar enfocados, no 90 minutos, ¿no? Porque un partido no dura 90, un partido puede durar 98. Bueno. Todos, todo instante, eso también es fortaleza mental, mantener el foco.
Vos tenés que decir, los partidos duran hasta que el árbitro le conviene que duren.
Sí,
hay árbitros que le meten 12 minutos, 13.
Eso me gusta, ¿sabes? Eso me gusta.
Ah, bueno, te agradezco mucho.
Hay una cosa muy molesta que pasa es que adicionan, Hernán, y en eso de adición queman tiempo. Bueno, y no adicionan, y en esa, no, de esa eso, adición lo que se pierde no lo suman. Eso me molesta mucho.
Bueno, eso. Y ahora, a los que pierden mal, ¿no? No. El contento es increíble, me escribe, ser argentino es nacer, crecer y eliminar a los colombianos de cualquier torneo. No. Ay.
No, ¿qué tal esa selección de Holanda? Como te digo, 2 subcampeonatos seguidos, eso fue una locura. Pero dos manes siguen ahí.
Esa sí es frustración.
Esa sí fue brava, Hernán, perdieron con Alemania y luego con Argentina.
Ahora, hay que ver en el futuro inmediato si de estos jugadores de esta sub-20, cuáles realmente se quedan en el fútbol profesional. Es que, Martín, llegar es fácil, sostenerse es lo difícil, te lo he enseñado, pero
claro,
has aprendido.
Es cierto. Ahora, sí, hay muy buenos jugadores. A mí, ¿sabes qué? Por ejemplo, Jaymar Mosquera, el que saca la pelota de atrás, me parece que es un jugador muy interesante.
¿Dónde está ese Jaymar?
En Aston Villa.
Es que, bueno, está tapado allá, pero bueno.
No, está en Aston Villa. Sí. Ahora, bueno, lo de Ney, a mí me gustó lo de Canchimbo. Me parece que es un jugador que tiene. Rentería tiene calidad, mete unos tiralíneas, unos grandes pases, pero pues eso que pasó no puede volver a pasar.
Está ganando el Real Madrid, el femenino, 2-0. Está ganando al Paris Saint-Germain.
El mismo Arizala como lateral, Hernán, incluso como extremo. Él ha jugado como extremo en el Medellín, como extremo. Jugador que tiene mucho talento.
Lateral. Sí, pero pues, para defender no tiene talento. Quizás lo pusieron donde no era. Vos me decís, es más extremo, entonces...
No, él ha jugado de extremo. No digo que sea más, sino lo he visto de extremo en el Medellín, Hernán.
Te doy la disculpa si te la preguntan, Arizala. Es que yo soy extremo, no lateral. Sí, y por ejemplo, ese muchacho Bazán, la enredada que le... Bazán no es lateral, Martín. Tocó por emergencia, me imagino.
Claro, Hernán. ¿No? Y ¿sabes qué es lo loco? Bueno. Que vimos... ¿Te acuerdas cuando vimos la nómina? No había un lateral. Decían que iban a poner, por un momento, Hernán, a Romero por derecha, como lateral.
Ah, sí.
¿Te acordás?
Romero entró al final,
¿no? Romero jugó, pero de volante. Romero jugó, Joel Romero del América, pero y Joel Romero en el América, por ejemplo, yo lo he visto de extremo izquierdo. Él juega de extremo izquierdo en la América. Ahora, luego él entra de medio campo y pone a Bazán de lateral derecho, que lo habíamos dado como posibilidad. A Bazán de lateral derecho, pero Bazán es central derecho. Además, señor, es un jugador también muy interesante en Pereira.
Señor, señor, el tiempo corre y el tiempo nos avisa que nos debemos ir.